Padre amado, te alabamos y te bendecimos. Levantamos nuestro corazón a ti. Y una vez más te decimos que confiamos en tu presencia, en tu bondad, en tu propósito con nosotros. Espíritu Santo, necesitamos siempre depender de ti. Necesitamos tener siempre un encuentro contigo y una dependencia real de ti. Te pedimos que nos guíes en esta noche y que podamos compartir guiados por ti acerca de tu palabra. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén. Bien, sigamos. Estamos ya allí hablando de lo que decíamos la clase pasada de lo que ya salimos de nuestro tema, prácticamente nuestro tema escatológico, y se está hablando es de cómo los cristianos debemos vivir, podemos decir como preparados para el día del Señor, ¿no? De ese versículo 5 ya hablamos, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Recuerdan? Hablábamos que esa es de nuestra identidad. Y a causa de eso, de lo que somos, llegamos al verso 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Ahí también ya de eso alcanzamos a hablar, ¿no es verdad? Lo que era el velar y ser sobrios. De velar, ¿qué decíamos? Recordemos. Saber esperar. Y nos hablaba Adonai que de lo que era como un guardia velando, ¿no? Cuidando. Y después me quedé pensando acerca de eso. Y realmente una particularidad de un guardia que vela es que tiene que vivir de noche como que si fuera de día. ¿Sí o no? O sea, el guardia se vive de noche, pero despierto. Eso es velar, saber. A mí me impresiona cuando llego a Bechalón en las mañanas, digo, padre, estos celadores de aquí de Bechalón deben ser unos bravos, mano, con ese hielo tan impresionante. Digo, estos pobres hombres, ¿no? Y es que tienen que dar la vuelta. O sea, porque ellos tienen que reportarse, yo no sé, cada tanto, tienen que ir a determinados puntos del colegio para reportarse, allá queda, no que se echan a dormir. Sí, claro, y que es lo tentador. Ellos tienen que, es como diferentes puntos que hay que ellos tienen que ir a, si no sé si con el dedo o con algo, tienen que ir a identificar que pasaron por ahí a tal hora. Bien. Eso es muy interesante, por tanto no durmamos con los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Hablábamos de que realmente la sobriedad en este momento, dentro del contexto nos lo ponen en contraposición de lo que dice que son los hijos de las tinieblas, ¿no? Que son los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Entonces lo ponen como en contraposición, mientras que ellos se embriagan, nosotros somos sobrios, ¿no? Pero creo que la sobriedad allí va mucho más allá también del solo hecho de no emborracharnos, ¿no? ¿No? No solamente creo que se vaya a referir de ser abstemio o algo así, aunque pues en el contexto se muestra así. Porque me llama la atención es cómo sigue acá en el... Vamos más acá.
Ese sobrio se habla también de las costumbres, de la manera de hablar.
De todo, y allá es donde quiero llegar, que va más allá, ¿no? Porque fíjense el verso 8, que creo que es el que quiero que nos paremos hoy, porque es como la conclusión de lo que se viene diciendo, ¿no? Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros, que somos del día, vuelvo a hablar de quiénes somos, seamos sobrios. Inmediatamente se habla de esa sobriedad. ¿De qué manera? Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, escribiéndose algunas cosas aquí acerca ya viéndolo un poquito más allá de la sobriedad, lo que es la contraposición con el borracho, ¿no? Mientras que los hijos de las tinieblas son borrachos, y todo borracho es que va a un exceso, desenfreno, porque uno, pues eso es lo que ve siempre en un borracho. El sobrio, realmente la persona sobria es aquella que es disciplinada, que tiene templanza, que es prudente. Fíjese que cualquiera que es borracho se cree más fuerte de lo que es. Hablan lo que no deben hablar. En cambio, la persona sobria es la que está siempre como en sí mismo, ¿no? El borracho se deja dominar por el alcohol, mientras que el sobrio, nosotros los sobrios, no nos dejamos dominar por nada. Esa es la idea, tener dominio propio a causa del gobierno del Espíritu Santo dentro de nosotros, a causa del gobierno del Espíritu Santo. Ya se puede hablar ya en el aspecto físico, que el borracho no puede vivir rectamente, ¿no? El sobrio en su vida, como vida, camina rectamente. Se supone que eso es lo que se espera de nosotros. Y mientras que el borracho tambalea, vive en heces, es el borracho, ¿sí o no? Nosotros se supone que tenemos una vida equilibrada. El borracho es irresponsable, lleva una vida vergonzosa. Se supone que nuestra vida de sobrios es una vida responsable y honrosa. Entonces, si nos damos cuenta que va un poco más allá del solo hecho de decir, no es la contraposición solo del borracho con el este borracho y el otro sobrio porque no toma, sino que eso implica mucho más allá. Y no sé si hay alguna cosa que ustedes quieran compartir, que quieran aportar algo más de este punto.
Yo lo que veo es andar en luz, ¿sí? Nosotros en las tinieblas es guardar ese testimonio, andar en esa pureza, en esa santidad, como ese... en el 5:19 dice, pero no apaguen el espíritu. Si nosotros nos salimos de todo eso, contristamos al Espíritu Santo.
Allá llegamos después, te me estás adelantando por allá como 5 clases. No, mentira, no creo que sean tantas. Pero sí es verdad, de lo que estás diciendo es verdad. Estará bien eso. Lucidez, cordura.
Aquí el primer significado que sale en internet para una persona sobria.
Sobria.
Que es moderado y discreto. En especial en el comer, beber y en la forma de hablar o de moverse o en sus costumbres. O sea, lo ponen como una persona prudente.
Equilibrada, prudente.
Que se está midiendo.
Yo creo que donde más cuadra todo es el dominio propio, ¿no es verdad? El sobrio está marcado por el dominio propio, no porque tenga un gobierno interno de lo que normalmente la psicología habla, ¿no? De ese gobierno, el autogobierno, que lo llaman. No, no se está hablando del autogobierno, sino del gobierno del espíritu en nosotros. Eso es diferente, eso es diferente. El autogobierno al gobierno del espíritu en nosotros. ¿Cómo dices?
Estaba viendo la raíz etimológica.
Ya.
De sobrio, y dice que es moderado en lo de él, o sea, en su origen. Después también habla de todos los aspectos de la vida, pero al final dice que sobrio es igual a que tiene control sobre sí mismo.
Es. Entonces, es eso, el dominio propio, el gobierno interno del Espíritu Santo. Bien, pero dice, miren lo interesante. Parémonos en ese versículo 8, que es donde vamos. Pero nosotros, que somos del día, seamos tal como hemos estado hablando, ¿no? Dominio propio, gobernados por el Espíritu Santo, con todo lo que implica todas estas cosas que hablamos, cordura, equilibrio, responsabilidad, honradez. Habiéndonos, mire, me llama la atención como habla allí, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. No es que vamos a ser sobrios para vestirnos, sino a causa de que nos hemos vestido es que somos sobrios. Qué interesante, ¿no? Porque de pronto uno cree que es por el hecho de ser sobrios para, y no, lo que dice es, seamos sobrios habiéndonos, a causa de habernos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Esto es lo que el apóstol trató desde el comienzo en la carta. Sé que paramos mucho tiempo, pero si recordamos un poquito lo del capítulo 1, ¿recuerdan las características de los tesalonicenses en el capítulo 1? Vamos allá y miramos. En el capítulo 1, el versículo 3, 2 y 3. Cuando Pablo dice, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, y miren lo que dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de ¿qué? De vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que hablamos un poquito de esas cosas? Por eso es que vuelve, por eso es que partiendo de eso que él ha reconocido en ellos, ahora lo traslada a esto que se está hablando. Cuando dice, pero nosotros somos del día, seamos sobrios, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación. Allí nos está hablando, es como de la vestidura, ¿no? Se habla que somos del día, no somos de la noche. Normalmente uno en la noche para dormir se desviste, ¿sí o no? En el día se viste. Y por eso creo que dice, habiéndonos vestido, siendo del día, nuestro vestido está compuesto con una coraza. Esto nos hace pensar en qué. La coraza nos hace pensar en la armadura del creyente, ¿sí o no? Que nos habla Efesios capítulo 6. Sino que es curioso que en Efesios capítulo 6, cuando se habla de la coraza, allí se habla de ¿cuál coraza? De justicia. En cambio aquí nos está hablando de una doble coraza, digámoslo así. Fe y amor. Fe y amor. Con la coraza de fe y de amor. Es interesante, ¿no? Cómo nuestro vestido para mantenernos alertas, velando, sobrios, está basado en la fe y en el amor. ¿Qué podemos hablar de ese vestido de fe? ¿Cómo en la manera práctica puede funcionar para nosotros? ¿La fe de qué nos hablaría? Pero en el sentido práctico de lo que es decir estar vestidos de fe, porque es lo que dice allí, habiéndonos vestido.
Pues, pastor, pues un poquito volviendo al versículo 3, pues, obrando en fe y trabajando en amor, o sea, actuando. O sea.
Yo veo esa fe como una confianza, como un piso, una base en el que se puede afianzar.
Desarrolla más.
La persona, obviamente con esa confianza, ese piso que podemos tener, nosotros nos sentimos más fuertes en el Señor, más capacitados por Él, más llenos por Él.
O sea, fe es creer, punto. Pero allí, vestidos con qué creencia. En la obra de Jesús. Es vestidos, ¿sí? Que siempre estemos vestidos con la coraza de fe. La fe siempre nos lleva. Creo que no solamente nos puede estar hablando allí, yo no sé ustedes qué digan, de fe de salvación. No la fe salvadora, sino la fe que me lleva a depender, a creer primero y depender de Cristo, de lo que Él le ha hecho totalmente. A mí yo no sé por qué me da la impresión que cuando Jesús no toma el lugar que debe tener en nuestras vidas, como que nuestra fe tiende a opacarse y le damos más valor a otras cosas que son cristianas. A ver, yo qué día tuve la oportunidad de hablarles a los profesores en el colegio. Y uno cuando está hablando le llegan cosas y las fui soltando y les decía esto, y eso me ha venido dando vueltas profundamente en mi corazón, que en la medida en que yo no dependa totalmente de Jesús como Jesús, puedo darle lugar a otras cosas cristianas, como los principios cristianos. ¿Son malos? No, pero a veces toman el lugar de Jesús. Los valores cristianos, ¿son malos? No. ¿Y por qué me le llegué a esto? Porque les estaba hablando de Hebreos 12, cuando les estaba hablando de la carrera que tenemos por delante y que la manera que tenemos, la manera para poder correr esa carrera es que puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Y les decía, nosotros somos seres relacionales, el ser humano. Y en los momentos más profundos de necesidad de todo ser humano, creo que un principio a uno no le ayuda y un valor a uno no le ayuda. Como ser relacional, yo necesito es una persona. Yo necesito es una persona. Y como no tenemos ese Cristo tan vivo de relacionamiento, pues fácilmente nos podemos como coger de las cosas cristianas, pero no de Él como persona. ¿Me estoy haciendo entender? Y creo que de esa fe es que habla allí. Porque si la vida cristiana es una carrera, la única manera de yo llevar esa carrera es puesto los ojos en Jesús y considerándolo a Él. Yo necesito, vuelvo y les digo, es alguien en el cual yo pueda confiar. Hoy tuve la visita de alguien que no es de la iglesia, pero lo conozco desde niño. Y me decía, estoy lleno de problemas. Ni siquiera me dice pastor, él me dice Gabito. Estoy lleno de problemas. Y me partió el corazón porque me agarró de las manos. Yo estoy lleno de problemas. Pero yo no vengo a que me resuelvan los problemas. Me siento solo y necesito simplemente que me escuches. ¡Wow! Eso para mí fue, me siento solo. Y yo le hablaba esto. Y le decía, precisamente todo ser humano, todos necesitamos de una persona. Si no fuéramos así, no existía el matrimonio. Si no fuera así, no existían los amigos. ¿Sí o no? Pero es que hay momentos que ni la esposa, ni los amigos, ni pueden llegar a donde solo Jesús puede llegar. Y creo que el contexto en el que se está hablando todo esto es el día del Señor. Que si lo concebimos, no solamente porque allí decimos que Pablo está tratando, es como esos temores que tenían los tesalonicenses, no solo con lo que iba a pasar con lo que hemos hablado en los días anteriores, que iba a pasar con sus muertos en el Señor, sino cómo iba a ser el día. Y ellos tenían ese, el concepto, que es el concepto bíblico que vimos del día del Señor, no como el arrebatamiento en sí para ellos, sino como la otra parte, el día duro de juicio. O sea, da temor. Da temor. Entonces creo que cuando se habla de la coraza de la fe, es hasta qué punto no solamente creemos, repito, en Él como mi Salvador. Porque a la hora de la verdad, pues eso, ¿quién de nosotros ahorita lo discute? Ya creo que aquí somos una tan de viejos que hemos creído en que en Él tenemos salvación.
Más allá de eso, es que me llevaste, pues, no sé, para mí fue como un rompecabezas. Hace no mucho pasé por una situación donde yo me encontraba con Juana, con los chicos de mi parche, que pasé como un tiempo tan difícil donde absolutamente todo me fue conmovido. Todos los fundamentos, todos los principios, todo lo que había hecho a raíz, todo fue sacudido y fue como si pasara, no sé, algo y lo cortara todo así de raíz. Y entonces la fe flaqueó, la pasión, la esperanza, todo se tambaleó y quedé en nada, quedé en cero, y solamente permaneció una cosa. Y para mí solamente permaneció el amor, el saber, el sentirme y saberme amada, y saber que hay alguien que me ama por encima de todo, a pesar de. Y solamente ese amor pudo no dejarme ir atrás del todo, ese amor me pudo guardar. Y ese amor, yo dije, ese amor es una persona, y ese amor es él. Y entonces cuando la Biblia habla de que solo el amor permanece, y tú estás diciendo esto, o sea, somos totalmente relacionados, o sea, es una misma cosa. Entonces creo que es ese amor el que te guarda, ese amor el que permanece, y ese amor es él.
Y esa es la gran verdad. ¿Alguien más quiere compartir algo de esto?
Es más importante la relación de los dos y no de pronto un acta de matrimonio. Es como agarrarnos al acta y decirnos que yo estoy casado, pero si no ha desarrollado una relación, pues no se puede aferrar al acta.
¿Sí? ¿Sí es verdad? Y yo los invito a que pensemos en esto. Yo no sé por qué para mí ha sido tan profundo desde que le hablé a estos hermanos allá en el colegio comenzando año, y me da y me da y me da vueltas. Porque uno en el mundo cristiano ahora escucha muchas enseñanzas cristianas. O sea, no es que sean malas enseñanzas, sino que yo digo que poco se habla de Él. De Él. ¿No han dado cuenta que uno escucha enseñanzas de todo tipo? Que no son malas, vuelvo y les digo, no es que... Pero para mí lo inquietante es que vayan reemplazando ese centro. ¿Cómo comienza Hebreos?
Muchas veces de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos habla por medio del
Hijo. Nos hablas por el Hijo, porque Él lo es todo. Jesús lo es todo. Y yo digo, ¿cuántas veces nosotros hemos menospreciado a Jesús? Le repito, no dudamos de la salvación de Él. Pero si nosotros, de esto, si ustedes son juiciosos y después me cogen la caña de estudiar Colosenses, en Colosenses hablan de las verdades más profundas de Jesús que uno tendría para hablar todo lo que quisiera. Entonces yo digo, ese Jesús tiene que ser muy real, demasiado real, cuando dice, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Colosenses dice, en Él vosotros estáis completos. Porque al Padre le plació reunir en Él todas las cosas. Todo eso lo dice Colosenses.
Dice que mi vida está escondida con Cristo.
¿Se dan cuenta que son expresiones poderosísimas? Pero entonces cuando yo leo, estoy completo en Él. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Pero después la miro, digo, ¿realmente estoy completo? Pero estoy lleno de una cantidad de como de bastones espirituales. Yo no quiero ser tan radical, ¿no? Entiéndanme, no quiero decir tan solo prendan el televisor en enlace. Uno dice, Carrizo, pero un mundo de enseñanzas, de cosas que uno dice. Creo que no podemos perder ese celo por Él. Coraza de fe. No es chaqueta, coraza. La coraza es el cubrirme y el guardarme totalmente. Y lo une con coraza de fe y amor. Entonces, creencia y relación. Creo que eso es lo que a uno lo sostiene. Yo te agradezco lo que, Lady, tu testimonio, es verdad. Cuando uno pasa por las situaciones más terribles, que creo que pues todos habremos pasado, en el fondo uno que va a chillarle a quién, a Él. Todas las enseñanzas que tú puedes haber recibido, de cómo, de cinco pasos, de ocho, de yo no sé qué, todas esas cosas quedan como ahí. Y solamente uno dice, te necesito a ti.
Y es que es muy loco porque es, digamos, un loco con el amor y te guarda de la culpa, te guarda del rechazo, te guarda de la mentira, borra multitud de errores, o sea, es como, es todo. Y eso es lo que está diciendo Pablo hace un momento, o sea, que es como que Jesús...
Fe, mi actitud hacia toda la obra de Jesús. Amor, según el contexto de Tesalonicenses, tiene la cara del amor. Yo creo que el amor tiene tres caras en este sentido. el amor de Él por mí, el amor mío por Él y el amor por los hermanos. Pero creo que el amor por los hermanos, esa coraza de amor por los hermanos y ese amor mío por Él tienen que depender directamente es de yo gloriarme en su amor por mí. Porque a veces nosotros hablamos mucho del amor que le tenemos a Él. Pero es más importante el amor que Él nos tiene a nosotros. El amor que Él nos tiene a nosotros, porque ese es el que nos sostiene. Nosotros le amamos.
Porque Él nos amó primero.
Gloria a Dios. Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Y eso es lo que a uno lo puede sostener. Hablando de lo que decía Lady, somos los seres relacionales y lo que en el momento difícil, que en este momento hablábamos de ellos en su dificultad y en nuestra vida, a uno lo sostiene que Él me ama. Pero que me ama más allá de que solamente me amó para salvarme, porque de tal manera amó Dios al mundo que eso es salvación. No. Que ahora como Padre bueno me ama por encima de todo, es su amor lo que me sostiene. No hay nada más. Y a partir de que yo comprenda su amor por mí, entonces le correspondo amándole. Y de ese amor tomo para amar a los demás. Amar a los demás, que es lo que, todo lo que habla la epístola de Juan, ¿no? La importancia de esto. Pero entonces se vuelve ese en una coraza que nos guarda. Nos guarda. La coraza es dentro de la armadura, es una parte no, ¿cómo lo llamamos? No ofensiva, sino de protección, defensiva. Defensiva. Y allí lo están recalcando, ¿no? Que tal vez hablando dentro del contexto de los temores, es una manera de hablar de lo que es defensivo. ¿Recuerdan que en la clase pasada que hablábamos y que Jesús acotó y tal vez tú acotaste algo de lo que era nuestra responsabilidad de predicar y de todo eso a causa de los últimos tiempos? Que decíamos, eso es verdad. Pero creo que aquí Pablo no se está esmerando tanto por eso. Porque fíjate que no nos está hablando de las armas ofensivas, estoy diciendo bien, de ataque, sí, de ataque, no, se está hablando de las defensivas, de protección, me gusta esa palabra, de protección, de cómo nuestra vida debe estar protegida, hablando del cristiano, protegida para estar sobrios y para saber velar. Entonces, vuelvo al asunto, recalco mucho lo que es la fe, no solo la fe salvadora, sino realmente el creer en el Jesús de persona que necesito, y el amor, primero el amor de Él, me llamaba la atención hace mucho tiempo cuando no sé dónde leía que que Juan que decía que él era el discípulo amado. Pero precisamente ¿quién escribió eso? El propio Juan. No fue otro. Decía, yo soy el discípulo amado, pero ¿quién escribió eso? Juan. Él se gloriaba de ser el discípulo amado. Y yo creo que decía, debe ser la actitud de todos nosotros, no solo de Juan, que yo pueda decir, yo soy el discípulo amado. Me glorío en su amor. Porque debemos cuidarnos de nosotros, gloriarnos del amor por Él. Porque Pedro se glorió y falló. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y después, Pedro lo negó delante de una criada. Entonces, lo que realmente uno lo sostiene es, tú me amas, es tu amor. Escuchen, y es un amor incondicional. Que esa es la otra, ¿no? Que a causa de la manera como nos han levantado en nuestras casas y en nuestra sociedad, el amor con el cual siempre nos relacionamos es un amor no incondicional, sino condicional. Y uno como padre ha cometido ese error, ¿no? Y nuestros padres lo cometieron con nosotros. Solo te doy un regalo si te portas bien. Si sacas buenas notas. El día de tu cumpleaños. En Navidad. Pero que uno hubiera podido tener la experiencia de recibir del papá un buen regalo. ¿Y por qué? Porque eres mi hijo y te amo. No hubo que en mi cumpleaños, que en Navidad, que sacaste buenas notas, que te portaste bien. ¿Sí o no?
No, yo sí regalaba a Cristo. Él nos regalaba a Cristo. Él siempre llegaba con algo bonito que nos hacía felices. Y no era todos los días.
A veces, pero es hermoso, porque eso no distorsiona el amor, pero a uno se lo han distorsionado. A uno se lo han distorsionado. En cambio, el amor de Dios es totalmente incondicional. Nos ama.
Porque si, gracias a eso, ahorita nos trae muy bien.
Exactamente, sí, es verdad.
No, yo sí, mucho amor de mi papá, serio. Y a todos los hijos, él era como el amor. Mi papá, él era tan amoroso. Con mis hermanos.
Y eso es una bendición. Y uno poder decir, pasó esto conmigo. Pero ya volviendo a esto, de lo que uno dice, wow. Porque tiene que haber una renovación de la mente total para uno empezar a decir, realmente, Él me ama porque me ama.
Y que a diferencia de los hombres, Él como que nos ama más cuando más nos equivocamos, cuando más nos descachamos, que eso no
más manifiesta solo su amor.
Una persona se equivoca y es como que se escucha, o sea, uno sigue amando y todo, pero se resiente, mientras que
¿por qué? No. Porque el amor es condicional. Te solo te amo si no me defraudas. Pero en el momento en que me defraudes, el amor baja. ¿Por qué? Porque vivimos del amor condicional. Pero el amor incondicional es que a pesar de que me defraudes, no hay su amor es tan grande para con nosotros que no hay ninguna embarrada nuestra que lo sorprenda. No hay nada que yo pueda hacer. Escuchen esto que va a sonar como herejía. No hay nada que yo pueda hacer, sí, tan malo, que cambie su amor por mí. Punto. Y no estoy dando licencia para pecar. Estoy magnificando el amor de Él. No hay nada que cambie su amor. Por eso creo que hablando de en esa calidad de amor es que se vuelve en una coraza. Se vuelve en algo que me cuida. Algo que me protege. Y ahorita lo vamos a entender por qué. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. ¿Y con qué más? Vestidos con la esperanza de salvación como yelmo. Ahora no nos hablan de la coraza, sino del yelmo. ¿Sí, Carlitos? Adelante, atrás.
Que son vitales. Y que a veces nosotros, yo lo que pienso es que protegernos de las emociones. Porque a veces uno actúa más en emoción que con pensamiento. O sea, la coraza nos puede proteger que dañen nuestras emociones. Y el yelmo nos protege que dañen nuestros pensamientos.
No, eso está bueno. Gracias, eso está bueno. ¿Tú qué vas a decir?
Que hay una tendencia a confundirse la fe y la esperanza.
Ajá.
Muchas veces se cree que la fe es igual que la esperanza. Entonces, muchas veces se plantea como si la esperanza fuese la fe. Y entonces es ahí donde también viene a crearse una confusión en ese aspecto. Y muchas veces, cuando se flaquea, entonces se dice, pero yo tengo la esperanza.
Ahorita que entremos a lo de la esperanza, a ver si no nos ayudas más. Es que no quiero perder aquí unos textos, pero no pierda lo que tienes allí. Colosenses capítulo 1, porque tengo aquí unos versículos, del 3 al 5. Este lo pongo así. Antes de pasar a lo del yelmo, Colosenses capítulo 1. Del 3 al 5. Es que Colosenses, vuelvo y te digo, yo estoy emocionado a ver cuándo comenzamos allá. Mire lo que dice Pablo allí. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pero lo que me gusta es esto: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra del Evangelio. ¿No le llama la atención cómo habla ahí? Muestra a ver cómo lo dice aquí. ¿Cómo los une allí para? No encuentro aquí la nueva traducción viviente. Acá está, acá, aquí arriba. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Y mire cómo lo dice en la nueva traducción viviente. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en los cielos. ¿Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia? Esa misma buena noticia que llegó a ustedes. Es interesante, ¿no? Interesante, para que ahorita unamos lo que estamos hablando de la esperanza, pero cómo uno en la fe, el amor, pero estos dos, ¿es a causa de qué? De una esperanza. La fe y el amor es a causa de la esperanza. Tengo aquí otro que no recuerdo realmente, vamos a abrirlo. Ah, esto era tal vez lo que tú nos compartías, Lady. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Fe, amor, tal vez lo que dice Santiago, la fe sin obras es muerta. O sea, como el hecho de nosotros estar creyendo, de estar recibiendo amor, nos va a llevar a que amemos a los demás. La unión de lo que es su amor, mi amor por él y mi amor por los demás. No recordaba que yo decía por qué escribí ese texto. Bien, ahora sí, vayamos entonces a lo que decimos del yelmo. Volvamos a 1 Tesalonicenses, capítulo. ¿Alguna pregunta, algo que queramos acotar de o seguimos? Aquí estamos. Ya. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación como yelmo. Pregunta, ¿por qué esperanza de salvación si ya somos salvos? ¿Sí o no? Es la primera pregunta que uno le debe hacer ahí a esto. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Si estamos hablando de la manera como estamos viviendo, ¿por qué la esperanza de salvación si ya somos salvos?
La respuesta sería el 9.
Ah, la cogiste. Dale un beso a tu esposa allí. ¿Mm? Gánate otro beso, sigue dándole. ¿Por qué para ti la respuesta está en el 9? ¿Pero de qué salvación se está hablando ahí?
De todo el contexto que venimos
hablando. ¿Del día del Señor sería? ¿O de la ira?
De la ira. De la ira. De la ira. Con la esperanza de salvación. Es verdad que la salvación, la fe salvadora, cuando yo creo inicialmente, pues inmediatamente esa me libra de lo que va a pasar más adelante, ¿sí o no? Pero aquí Pablo está acudiendo al temor inmediato que ellos tenían. Entonces les decía que lo que debían tener en su cabeza como casco era la esperanza real de que Dios los iba a salvar. ¿De qué?
Del juicio.
Del juicio, de todo eso que se va a manifestar en el día del Señor. Y por eso sigue diciendo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino ¿para qué? Para alcanzar esa salvación. ¿Algo más que quieran apuntar sobre eso o qué? Sí, o sea, no estén temerosos, no estén temerosos, no estén temerosos.
A nosotros ya es diferente, porque nosotros ya, el contexto ya para nosotros ya es distinto, pero para la época de la carta es para ellos en ese sentido, es que ellos sí tienen esa esperanza. Él les da ese mensaje de esa esperanza a ellos
Y no, pero no creas, Fernandito, eso también tiene sentido para nosotros. ¿Por qué? Porque hay gente cristiana que por causa de sus creencias teológicas puede creer que es lo que dice, vamos a pasar por la gran tribulación, que va a pasar por nosotros, si es verdad que vamos a estar, nos vamos a perder. Entonces, ¿qué es lo que dice allí? No, nosotros no estamos puestos para ira. Lo que a nosotros nos guarda es tener bien claro, renovando nuestra mente, que tenemos esperanza de que no vamos a ser salvos de eso. Vamos a ser salvos de eso. Que estén tranquilos. ¿Ves? Es posible también por ese lado. En esos temores.
De la fe, el amor y la esperanza. El temor de que pueda perder la fe.
Y es que todo cristiano que vive en temor, su fe se debilita.
Claro.
Y su amor se debilita. ¿Sí o no?
Sí.
Cuando yo estoy tranquilo, eso me fortalece tremendamente. Yo creo que debemos darle gracias a Dios de que podemos estar pues, en una congregación en que le damos la importancia total a la obra de Jesús y de lo que decíamos la clase pasada de la identidad. Del no estar así como con esquizofrenia espiritual, que vamos a perder la salvación, que va a pasar con nosotros, sino estar seguros de su obra y de su amor tan hermoso que estamos ahora es para vivir en plenitud. ¿Algo más?
Porque la nueva traducción viviente, la traducción sube el yermo que está. Vitales en el pecho, la nueva traducción viviente sube el yelmo a la cabeza y lo llama caso.
Sí, sí, es que.
Es caso.
Yelmo en la cabeza y la cabeza.
Pero si miran en.
No, la coraza es en el cuerpo.
La coraza, tenemos coraza de fe y de amor. Coraza de fe y amor. Y yelmo es el casco. Casco, o sea que el casco. Te estabas confundiendo.
Yo dije, es el casco en el pecho, gracias. La coraza y el yelmo.
El yelmo.
Queriendo decir que el casco pues tiene la cuerda de la
función
del casco, protege la cabeza.
Ajá.
¿Qué es lo que viene a la cabeza?
Pensamientos, teorías. Doctrinas,
razonamientos,
filosofías.
Filosofías, todo eso cabe, eso es verdad.
Cucarachas.
Cucarachas doctrinales. Cucarachas doctrinales. Por eso el casco, sí, como esperanza, la esperanza, perdón, como casco, nos guarda de todo eso, de muchas cosas que se digan. ¿Cómo dices?
La parte del alma también está protegida ahí con el casco, ¿cierto?
No.
Las emociones,
los pensamientos. No. Fíjate lo que explicaba Carlitos. Dale, Carlitos, otra vez. ¿Qué fue lo que dijiste?
Que acá también está
asociada la emoción. O sea, las emociones es más acá. Sí.
Controladas desde acá.
Sí, es verdad. Controladas desde acá. Las emociones del ser humano están controladas desde acá.
Sí, usted se determina, se autodetermina.
Sí.
Aquí hay un ejemplo que uno va a atravesar una calle descuidada y el carro le pita. Entonces,
piensa, uy, casi me atropello, y después se muere, ¿sí? Porque es más fácil reaccionar por emoción o sentimiento que racionalmente.
A ver, estoy esperando aquí. Uy, se nos está pasando el tiempo. Bien. Terminemos con esto. Entonces, hablando de cómo la esperanza nos guarda, ¿no? Cuando yo tengo una esperanza viva, eso me guarda en todo sentido aún de lo que es mi relación con el mundo. Me gusta mucho este versículo, búsquenlo, primera de Juan 3:3. Y toda, pero no leamos desde antes. Amados, ahora somos hijos de Dios, 1 Juan 3:2, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿de qué está hablando? ¿No? De su venida. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué pasa? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza es la que nos lleva a mantenernos en pureza. Tal vez cuando estábamos en Hebreos, recuerdan que hablando de la esperanza, y con esto terminamos, es que en la medida en que yo espere, tenga una esperanza viva, eso me guarda. No sé quiénes de ustedes están en esa clase, que en ese tiempo mi sobrina se iba a casar. ¿No se acuerdan de lo que les hablé?
Sí.
Cindy.
No hace mucho
tiempo. Pero ¿a qué voy? Me acordaba hoy cuando estaba preparando esto, que es lo mismo. La esperanza de ser uno con Él, con el Señor, es lo que me lleva a guardarme. Que es lo mismo que sucede en la pareja. Cuando tú estás ya en la esperanza de qué, de ser uno con tu amado o con tu amada, eso te lleva a qué, a cuidarte, a guardarte. Pero lo que recuerdo que les decía era que aunque suene un poco carnal lo que les voy a decir, es la realidad que no es tanto el guardarse en el sentido de que me voy a casar y voy a durar con esa persona toda la vida, sino el guardarme, el cuidarme realmente para el día en que seamos uno, o sea, para la noche de bodas. El día en que, esto es lo que va a sonar carnal, el día en que voy a estar desnudo delante de ella y ella delante de mí. ¿Qué hace una mujer cuando se va a casar? ¿Qué hacían las reinas? Se perfumaban. Y a eso me estoy refiriendo, ¿ves? ¿Por qué? Por la esperanza de ese momento, ¿no? La esperanza de la persona con el que iba a ser uno. Uno. Yo creo que es la esperanza que nos debe a nosotros animar, el ser uno con Él. El ser uno con Él. Y eso es lo que nos lleva, no solamente la esperanza de su venida, sino de que vamos a estar con Él para siempre, o como lo dice allá, todo aquel que tiene. Pero. Aún no tan. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿seremos qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Me estoy haciendo entender? Yo digo, ¿cuántos de nosotros tenemos esa esperanza tan vívida? Terminemos con esto. Lo mismo que les decía hace una semana o hace 15 días. Existe la tendencia de irnos a los extremos, ¿no? De estar hablando mucho de la venida del Señor o el otro extremo, de nunca hablar de eso. Y creo que estamos en unos tiempos en que casi no hablamos de la venida del Señor. Y creo que debemos tener el suficiente equilibrio para mantener nuestra esperanza viva. Y vuelvo al asunto, al anhelo de ser uno con Jesús. De ser uno con Jesús. Y repito, ¿cuál es el problema para mí? Que creo que entre menos hablemos de Jesús, menos ganas queremos de ser uno con Él.
Y la cosa es que también anhela ser uno con nosotros, porque estaba viendo Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en mi edad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Y yo te voy hablando de yo en ellos. O sea,
la unidad perfecta.
Y es que nos hemos vuelto demasiado apocalípticos. Entonces solamente cuando pasan ciertos acontecimientos.
Es que...
Entonces se acuerdan y dicen, ay sí, la palabra dice que pasará esto y esto y esto, anunciando que se acerca su venida. Pero no lo estamos esperando, pienso yo, de la manera correcta.
Pero ¿por qué? Insisto, para terminar, que no quiero irles más allá, siempre cumpliendo... que hemos hablado de la fe, hemos hablado del amor, hemos hablado de la esperanza, pero lo que siento en esta noche, recalcarles eso, Jesús, Él como persona, puesto los ojos en Él. Creo que mientras que nosotros permanezcamos con los ojos puestos en Jesús, todo toma su lugar. Todo toma su lugar. Podemos estar enseñando todos los demás principios del mundo, pero si Jesús no está en el lugar correcto, en el corazón de los seres humanos, estamos, creo que en peligro de cosas. Y no quiero ser alarmista. Lo que quiero decir es que debemos respetar lo que Él es. En Él estamos completos. Al Padre le plació reunir en Él todas las cosas. Él lo es todo. Él es nuestra vida. Es Él. No lo de Él, sino Él. Él. No lo que podemos sacar los principios o todas las enseñanzas, que no es que sean malas. Pero nunca podemos perder de vista a Él, como Él. Amén.
Que si completamos, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, si no tenemos, nuestra fe viene a ser vana, no tenemos en qué aferrarnos, no tenemos sentido, quedamos en el aire. ¿Para qué? Amén.
Y cuando digo de Él, incluye lo que otras veces les he dicho. No es la oración, no es el ayuno, tampoco, no es ni siquiera esto, el estudio de la palabra, no es eso, es Él, es Él.
Tal vez no tengas ganas de leer la Biblia, tal vez no quieras orar y no te dé la gana hacer nada, simplemente nada porque estás muy mal, pero si hay una certeza de que Dios está.
No, y es que fácilmente uno lo puede reemplazar, ¿no? Es posible que yo ore mucho, pero que Él no esté en el centro, porque la oración se volvió el centro. Es posible que yo estudie mucho la palabra, pero lo quita Él del centro. Por eso Él le decía, vosotros escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Pero qué sigue diciendo? Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso para, ese texto para mí es poderosísimo. ¿Por qué? Porque los predicadores siempre hemos escogido ese texto para decir, tienen que estudiar la Biblia, tienen que escudriñarla. No, ahí no está diciendo eso. Ahí está diciendo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas hablan de mí, pero el versículo siguiente, que es el que no decimos, dice, pero no queréis venir a mí. ¿Lo tienes ahí? Léelo y terminamos.
Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida.
¿Se dan cuenta? O sea, yo me puedo esconder detrás de la Biblia y sin embargo no venir a él. Punto. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Gracias. Amén.